Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Son las 5 de la tarde y 38 minutos. En este largo año que llevamos conviviendo con el COVID-19, hemos hecho un curso acelerado en virología y una de las cosas de las que hemos aprendido a preocuparnos es de las mutaciones del virus. La última, la variante india, de la que dicen que tiene 3 mutaciones amenazadoras, aunque antes fueron la británica, la brasileña, la sudafricana. Vamos a conocer ese mecanismo de mutaciones que tienen los virus. Nos acompaña para explicárnoslo Raúl Rabadán, que es profesor y director del programa de Genómica Matemática de la Universidad de Columbia e investigador visitante en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, una estancia que ha hecho posible la Fundación Jesús Serra. Doctor Rabadán, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Las mutaciones son inevitables en los virus?
Sí, las mutaciones están esperadas y los hemos visto en muchos otros virus. Tenemos otros coronavirus que están circulando en humanos y vemos que esas mutaciones ocurren de manera regular. Cada semana o cada 2 semanas una mutación aparece en uno de estos virus y esas mutaciones hay veces que se quedan en los virus, en los descendientes de ese virus, o hay veces que desaparecen.
¿Y por qué
que desaparecen?
Sí. ¿Por qué se producen? ¿Cuál es el mecanismo que se produzcan esas mutaciones?
El mecanismo, todos los seres utilizamos material genómico para meter nuestra información. Nosotros, cuando tenemos hijos, pasamos nuestro material genómico. Cuando replicamos el material genómico, se producen errores, eso, se producen mutaciones. Y esas mutaciones son inevitables. Si comparamos, por ejemplo, el DNA de unos padres con el de los hijos, encontramos unas 200 mutaciones que aparecen. Y esas mutaciones muchas veces no hacen nada, la mayoría de las veces no hacen nada. Pero hay veces que sí, que están asociadas a enfermedades. Lo mismo pasa con los virus. Los virus se van replicando y cada cierto tiempo la polimerasa, la maquinaria encargada de hacer la replicación, hace un error. Y ese error se queda y hay veces que va pasando y los virus adquieren nuevas facultades. Que es lo que está pasando.
¿Mutaciones y variantes son lo mismo o en qué las diferencian? Porque claro, ahora que estamos hablando de la variante de la India, se habla de una variante que tiene 3 mutaciones.
Exactamente. Las variantes acumulan mutaciones. Las mutaciones van apareciendo en el virus y como tenemos muchos virus ahora circulando por todo el mundo, en India, pues ayer se diagnosticaron casi 500,000 de casos, pues muchísimas mutaciones van a aparecer. Muchas de esas mutaciones, como estaba diciendo, desaparecen. Otras se quedan en la variante y esas se propagan. Y esa es la que estamos viendo.
O sea, el problema no son las mutaciones, que parece que es una cosa normal dentro del material genómico y de los virus también. El problema son las variantes, ¿no?
El problema son que algunas mutaciones hacen que los virus, por ejemplo, se propaguen más rápido. Y entonces que sean más infecciosos. O que hagan una enfermedad mucho más severa. O que hagan resistencias en las vacunas, por ejemplo, a las vacunas. Entonces, esas variantes, esas mutaciones que aparecen en las variantes, esas mutaciones pueden hacer que aparezcan resistencias, por ejemplo, vacunas, y eso nos preocupa. O que aparezca, que sea un caso mucho más severo, que aparezca una variante que está asociado a casos, una mutación asociado a casos más severos. Y entonces, ahora que estamos mapeando todas estas secuencias y todos estos virus alrededor del mundo, podemos encontrar cuáles son las mutaciones más importantes y las que no, y cuáles están asociados a distintos de estos casos.
Es interesante esto que dice, porque claro, cuando damos cuenta de una nueva mutación de un virus, efectivamente añadimos 2 consideraciones, que sean más o menos contagiosas que la anterior o que sean más o menos letales, ¿no? ¿Las más letales son menos contagiosas por regla general?
En general depende del virus. Este es un virus un poco especial y hay este argumento evolutivo que siempre se ha dado en virus, que si un virus mata muy rápidamente no tiene tanto tiempo para infectar a otra persona. Pero este virus lo que se ha visto es que es capaz de infectar antes de producir la enfermedad. Entonces, una vez que ha saltado, que ha infectado a otra persona, le da igual lo que haya pasado en la persona que ha afectado anteriormente. Entonces no hay una selección negativa en esos casos. Entonces no hay una asociación directamente entre la mortalidad y cuán infeccioso es el virus en este caso.
Vaya, o sea que es complicado el COVID-19 hasta para eso, ¿no?
Exacto.
Hasta para su
relación con nosotros. Cuando lo comparamos con su primo más cercano, que es el SARS, el virus del SARS, que hizo la epidemia en el año 2002-2003, ahí pasaba al contrario. Normalmente este virus solamente infectaba a gente que ya tenía síntomas. Entonces la persona estaba aislada en el hospital, resultaba más fácil identificarlos y las infecciones se produjeron en muchos casos en los propios hospitales. Aquí estamos viendo que es un patrón muy distinto. Muchas personas pueden estar transmitiendo el virus y no tener ningún síntoma. Y al cabo de los días se desarrolla un síntoma o no. pero el virus está transmitiendo. Uh-huh. Y es una diferencia muy importante entre ese virus que desapareció en julio del 2003, a los pocos meses de aparecer, y este virus que estamos viendo ahora.
Para que entendamos bien las cosas, nosotros los seres humanos somos los huéspedes que alojamos a los virus, ¿no? Aplicando uh-huh. nuestra lógica, nadie quiere acabar con su alojamiento, intenta mantenerlo durante mucho tiempo. ¿Esa lógica funciona también con los virus? Es decir, ¿su prioridad es sobrevivir ellos, no matarnos?
Bueno, los virus no tienen cerebro, no piensan. Entonces, los virus lo que hacen es infectar y se van infectando. Y el que infecta más, gana. Si un virus es capaz de infectar a una serie de personas antes de que llegue otro, ese es el que va a ganar. Y entonces, las variantes que contienen mutaciones que hacen que esos virus se propagan más rápidamente son los que se seleccionan. Si el virus mata a la persona antes de que se propague, ese virus no va a propagarse, obviamente. Uh-huh. Entonces, lo que se van a hacer es, en los primeros momentos, se van a seleccionar los virus que van a propagarse más rápidamente, que es lo que estamos viendo.
Por lo que sabemos, el COVID-19 está mutando a mucha velocidad, o lo normal para un coronavirus.
Lo normal. Estamos viendo lo mismo, que estos son virus de RNA, los virus de RNA, mutan muy rápidamente, como la gripe. Este muta, de hecho, es el virus que menos rápidamente muta de todos los virus de RNA. Y tiene una mutación, como estaba diciendo, cada 2 o 3 semanas aparece una mutación que las observamos y vamos, cómo van evolucionando esas mutaciones. Como mucha gente está infectada, aparecen muchas mutaciones en distintas partes del mundo. Y hay veces que lo que vemos es que la misma mutación aparece en varios lugares, que es lo que estamos observando con las variantes que se han descrito antes, la sudafricana o en Brasil o algunas en India.
Uh-huh. Y la británica también sería el mismo caso.
Y la
¿no?
británica, claro.
Es decir, uh-huh. el hecho de que haya un mayor número de contagios es lo que favorece la aparición más rápida de mutaciones.
Exacto. El número de mutaciones tiene que ver con cuántas personas están infectadas. Entonces, cuantas más personas estén infectadas en una población, ahora estamos observando lo que está pasando en India, pues más posibilidad es que haya más variantes. Y eso pasa en muchas enfermedades, eso pasa en cánceres también. Cuando un cáncer aparece y tiene muchas células con muchas mutaciones, esos cánceres muchas veces son más resistentes a las terapias, porque hay mutaciones que hacen que se vuelvan resistentes. Lo mismo podemos observar aquí. Cuantas más variantes haya, cuanta más gente se infecte, más variaciones habrá, más mutaciones, y algunas de ellas, pues al final, pues pueden estar seleccionadas porque se resisten a la vacuna o a previas infecciones.
Uh-huh. Por lo que ustedes han investigado, la variante británica, la sudafricana, la brasileña y ahora la india, ¿son parecidas o hay diferencias importantes entre ellas?
Hay diferencias importantes. Es difícil en un principio evaluar todas estas cosas. Lo primero, secuenciamos, miramos el genoma y encontramos la mutación. Pero eso no nos dice nada cuán transmisible es el virus o muchísimas cosas. Un virus hay que tener en cuenta que tiene que entrar en una persona, tiene que infectar una célula, tiene que replicarse dentro de la célula, tiene que ser capaz de infectar a otra persona, y no sabemos las mutaciones qué es lo que hacen en cada uno de esos pasos. Tenemos análisis computacionales, que son los que hacemos, por ejemplo, en mi grupo, donde miramos y podemos decir cuál la probabilidad del impacto de alguna mutación. Luego hay experimentos que se pueden hacer en el laboratorio. Y luego, al final, lo que se puede hacer es mirar en la población en general y mirar, pues, por ejemplo, si el número de personas infectadas de una variante se incrementa con el tiempo o disminuye.
Uh-huh. El problema de las mutaciones, supongo que es que se escapen a los anticuerpos, es decir, que puedan ser inmunes a las vacunas o que puedan reinfectar a personas que han pasado la enfermedad. ¿Cómo debería mutar el coronavirus para ser capaz de escapar de las vacunas que tenemos ahora mismo?
Pues, por ejemplo, se ven casos con la variante de Brasil, por ejemplo, y otras variantes, donde se ve que cuando una persona se infecta o ha recibido la vacuna, se generan anticuerpos. Esos anticuerpos bloquean una parte de se pegan a una parte del virus que hace que se reconozca y vengan las células del sistema inmune y lo ataquen. Si el virus muta en el sitio donde el anticuerpo se pega, entonces hace que ese anticuerpo no sea capaz de pegarse a ese sitio y sea capaz el virus de pasar desapercibido desde el punto de vista del sistema inmune. Entonces se miran normalmente mutaciones para ese tipo, para ese fenotipo. Se miran mutaciones en esa parte del genoma donde se sabe que se pegan los anticuerpos. y es una región muy particular que está en el exterior del virus. Y ahí es donde miramos, por ejemplo, mutaciones que están asociadas a la resistencia.
Uh-huh. La OMS ahora mismo está considerando la variante india de interés y no de preocupación, que es el calificativo que sí merecen, por ejemplo, la mutación británica, la sudafricana, las variantes y la brasileña. Decodifíquenos qué quiere decir eso, porque una cosa es de interés y otra cosa es de preocupación.
Sí, bueno, hay algunas mutaciones que sabemos qué es lo que están haciendo. Pues como estaba diciendo, el virus tiene que entrar, por ejemplo, en una célula. Y hay veces que sabemos que hay mutaciones que hacen, y sabemos que esas mutaciones, porque se ha visto en experimentos, esas mutaciones hacen que puedan entrar en una célula más rápidamente. O que sea más infeccioso, entonces se ve, porque se ha estudiado, qué es lo que está pasando. Y esas, por ejemplo, ya están catalogadas y se conocen algunas de estas mutaciones, como las que aparecen en esas variantes. Sin embargo, otras mutaciones, como las que están apareciendo en los casos de India, y como estaba diciendo, ahí solo estamos viendo unas pocas. Porque si se piensa en esto, estamos viendo 400.000 casos que hubo ayer, creo, en India, de gente que se infectó. Muchas de ellos, por ejemplo, se infectaron y no lo sabemos. Probablemente estén en el orden de los millones. Y de esas, solamente estamos secuenciando, solo sabemos el genoma de muy poquitos de ellos. Entonces, estamos teniendo una visión muy, muy parcial de un problema donde hay una gran heterogeneidad de variantes que aparecen. Entonces, cuando estamos mirando estas variantes, aparecen mutaciones, pero no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Y entonces, así lo que estamos haciendo es mirar pues si tenemos que prestar más atención a una o no, por ejemplo, de esas variantes.
Uh-huh. Tal y como lo está explicando doctor Rabadán, lo estoy entendiendo todo bastante bien, pero me está dando también una cierta inquietud, porque claro, si empezamos a hablar de mutaciones, de variantes asociadas a muchos contagios, estamos hablando de una pandemia que afecta globalmente a toda la población y por más que nos demos prisa en vacunar, es evidente que vamos a tardar bastante en vacunar. Por tanto, la posibilidad de que haya muchísimas otras variantes, muchísimos otros virus y que a lo mejor eso sí que provoque que en algún momento las vacunas que conocemos no sean eficaces, ¿es posible?
Sí, es básicamente lo que uno esperaría en principio. Esto no es inusual, como estaba diciendo, muchos otros virus de RNA, como la gripe, por ejemplo, tenemos unas vacunas que se seleccionan cada pocos años, van cambiando y mirando las variantes que son más comunes, pues se hace una actualización de las vacunas cada año. Y eso yo creo que es lo que va a pasar aquí. Estamos en la primera ola, gran ola, tenemos muchas pequeñas olitas, pero estamos en la gran ola que va recorriendo el mundo. Una vez que la gente se infecte, van a aparecer variantes que van a ser más resistentes a previas infecciones o a vacunas. Tendremos que actualizar las vacunas cada cierto tiempo, lo mismo que hacemos con otros virus, como la gripe. Uh-huh. O sea, es algo que se espera con los números que tenemos.
Uh-huh. O sea que en el futuro, no sé a qué plazo, porque antes habrá que hacer una campaña extensa de vacunación, incorporaremos a nuestra vida la COVID-19 y estaremos a la espera de que aparezca otro coronavirus que nos vuelva locos.
Bueno, hay dos cosas. Primero, habrá evolución de este coronavirus, que probablemente tenemos otros coronavirus que están circulando con nosotros y normalmente producen una enfermedad muy ligera, salvo en personas a lo mejor mayores o personas con un problema en el sistema inmune. Tenemos un resfriado, muchos de los resfriados que tenemos en invierno, que no sabemos qué es lo que lo causa un coronavirus. Y esos coronavirus aparecieron en algún momento en la historia de una manera parecida a esta. Vinieron, llegaron, lo que es que en eso pues podía ser hace varios siglos, no teníamos la tecnología que tenemos ahora, no tenemos las vacunas. Llegaron y se quedaron como una enfermedad más que tenemos, que produce una enfermedad leve ahora, después de los siglos, ¿no? Pues aquí probablemente pase algo, habrá una adaptación durante un tiempo y ahora con las vacunas haremos que esa adaptación sea mucho más rápida. Tendremos que hacer un update, tenemos que reconsiderar las vacunas cada cierto tiempo. Y entonces, al año que viene, a lo mejor tenemos una vacuna que, si la variante brasileña se vuelve la dominante, actualizada con la variante brasileña o con la variante que sea en los próximos meses. Uh-huh. Por eso yo creo que es importante toda esta labor de mirar qué es lo que está pasando en el mundo entero. Tenemos que secuenciar los virus en muchas partes del mundo, mirar cómo van cambiando, estar alerta. Y lo bueno que tenemos ahora es que la tecnología de vacunación ha sido impresionante. En un año tenemos una vacuna que funciona muy bien. Tenemos muchas vacunas que funcionan muy bien. Y bueno, si tenemos que actualizarla, eso se puede actualizar rápidamente. En cuestión de meses podemos tener una actualización.
Hombre, es evidente. Entonces, que es mucho más fácil actualizar cualquier vacuna que ya tenemos que no el hecho de tener que crear una nueva para una enfermedad que no conocemos. Y eso se ha hecho en menos de un año, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y bueno, pues se puede actualizar rápidamente. Y entonces, pues bueno, los próximos meses van a ser complicados. Veremos variantes que van apareciendo, variantes que son preocupantes, algunas. Pero bueno, podremos adaptarnos y yo creo que como sociedad ahora estamos preparados para ese reto. Uh-huh. Otro reto que es un poco más distinto es el que has mencionado, que es la aparición de nuevos virus, de nuevos coronavirus, por ejemplo. Eso ahí, o virus de otro estilo. Ahí entonces habrá que empezar otra vez casi de nuevo, ¿no? Tenemos muchos virus que están circulando en el mundo, en especies animales como este, y en cierto momento pueden aparecer en humanos, pueden saltar a humanos.
Uh-huh. Bueno, hay un caso claro, ¿no? El tema de las granjas de bisones, por ejemplo, que estaban en el punto de mira por ser un posible foco de mutación de coronavirus. Exacto. En Europa el año pasado se cerraron el 73% de las explotaciones y cientos de animales fueron sacrificados incinerados después de que se detectaran más de 400 brotes de virus de COVID en esas granjas. Claro, es fácil, parece fácil, ¿no? Que no sé hasta qué punto lo es, usted es el científico, que los virus transiten de los humanos a los animales o que vuelvan a los humanos.
En gripe, por ejemplo, que tenemos mucho más datos, el coronavirus, este es el único que tenemos datos, y el de SARS en el 2002-2003, que nunca despegó del todo, no fue como este. Pero en gripe, que tenemos datos muy buenos desde la gripe de 1918, desde la que le llamaban la gripe española, tenemos datos muy buenos, sabemos lo que pasa, cada 30 años tenemos una pandemia, donde parte de un virus, o un virus entero, salta de una especie animal a los humanos. Y una cosa parecida a lo que ha pasado en el año 1918, no sabemos el origen muy bien de ese virus, saltó a los humanos, causó una pandemia global, como lo que está pasando ahora, y luego se volvió un virus normal, el virus de la gripe desde 1918 hasta el año 1957, que hubo la siguiente pandemia, fueron los descendientes del virus de la gripe de la gripe española. Luego apareció en el 1957 una mezcla de ese virus con otro virus que estaba en aves, Y se creó otra nueva pandemia, lo mismo en 1968 y luego en el 2009, con la pandemia de la gripe porcina.
¿Los coronavirus mutan más que otros virus?
Depende de los virus. Los virus, una de las cosas que es fascinante de los virus, y por eso es una de las cosas que me gusta trabajar en ellos, es que son mucho más diversos, que nos parecemos más una bacteria y un humano que dos virus entre sí, muchas veces. Los virus, hay veces que utilizan RNA como material genético. Las células utilizan siempre DNA. Hay virus de RNA de muchos tipos, de DNA, de RNA con una sola fibra, con dos fibras. Son muy complejos, la variedad que hay es enorme. Entonces, es muy difícil dar un número para clasificar todos los virus. Pero sí, lo que se ve es que los virus de RNA, como el que estamos viendo, evolucionan mucho más rápido que los virus de DNA, como el herpes, por ejemplo. Y los virus de DNA evolucionan más rápido que las bacterias, y las bacterias más rápido que los humanos. Hay una relación, que muchas veces yo se lo explico a mis estudiantes, hay una relación entre la velocidad, el número de mutaciones que se acumulan, y el tipo de genoma. Cuanto más grande es el genoma, menos mutaciones se acumula. Y hay una relación teórica entre esas cosas. Y los virus de RNA, entre los virus de RNA, es el que no evoluciona más rápido, pero evoluciona rápido.
Me ha encantado la frase de que nos parecemos más nosotros a una bacteria que los virus entre sí. Y abre un campo de inquietud también bastante amplio, ¿eh? Pensar que estamos conviviendo con virus de los que se conoce tan poco y que son todos tan diferentes entre sí. Yo antes, cuando presentaba al doctor Raúl Rabadán, decía que era profesor y director del programa de genómica matemática de la Universidad de Columbia. Usted pasó de la física teórica a la resolución de problemas biomédicos a través del estudio del Big Data. Y precisamente estuvo trabajando en virus al principio, ¿no? En ese salto de entre especies, ¿no?
Sí, sí, justamente. De hecho, todavía estamos trabajando en muchas cosas de estas. Nosotros trabajamos con datos. Yo no soy biólogo, trabajo con muchísimos biólogos en todas partes del mundo y con clínicos, con doctores en todas partes del mundo. Nosotros, una de las cosas que ha pasado en la biología en los últimos 20 años, unos 10 años más todavía, es que ha habido una explosión de datos, sobre todo a partir de genómica, pero muchas otras tecnologías. Y entonces necesitamos maneras de modelizar, de entender qué es lo que está pasando a partir de esa cantidad de datos. Ahora, por ejemplo, es un ejemplo, lo de COVID. Tenemos, pues eso, más de 1 millón de genomas de estos virus. Entonces, una estructura enorme de datos, donde hay mutaciones que aparecen por todas partes. ¿Cómo sabemos si una mutación es importante o no es importante? ¿Y cómo seleccionamos todo ese tipo de cosas? Pues bueno, tenemos que desarrollar modelos matemáticos, un entendimiento de qué es lo que está pasando a partir de esa estructura de datos.
Claro, la era del Big Data ha abierto grandes puertas para ver cómo evolucionan muchas enfermedades. El COVID se ha cruzado en su vida, doctor Rabadán, pero lo suyo también era investigar sobre todo cáncer, ¿no? Y cómo respondían los pacientes a unas terapias y otros no, que esa es una de sus principales líneas de investigación. Sí. ¿Y alguna conclusión interesante que podamos adelantar?
Pues es interesante porque comparando, por ejemplo, lo que está pasando en COVID y lo que está pasando ahora, por ejemplo, uno de los misterios más interesantes de COVID, bueno, que ahora tenemos ya muchos datos, es cómo es que una persona recibe un test de COVID positivo, un PCR, y de pronto pues es asintomático, no siente nada, a lo mejor pierde un poco el olfato, y otra persona pues tiene que terminar en el hospital, incluso fallece. ¿Cómo es posible que el mismo agente haga que en dos personas distintas terminen de una manera tan 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 distinta? Y entonces, pues una pregunta muy parecida con el cáncer, ¿no? Pues resulta que una persona identifica un cáncer, por ejemplo, un cáncer de colon o de mama, se le da una terapia y una persona responde muy bien y otra persona no responde. Y ese tipo de preguntas, por ejemplo, las preguntas que nos hacemos. Recogemos datos, trabajamos con muchos doctores en todas partes del mundo, recogemos datos, los analizamos e intentemos entender qué es lo que está pasando, por qué una persona puede responder tan bien y por qué otra persona no. Y una vez que encontramos los mecanismos, podemos diseñar terapias para evitar que la persona que no responda pues vuelva a caer o cambiar la terapia para esa persona. Todo lo que es medicina personalizada en ese caso.
Interesantísimo. Raúl Rabadán, profesor y director del programa de Genómica Matemática de la Universidad de Columbia, ahora como investigador visitante en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas con la Fundación Jesús Serra. ¿Vuelve pronto a Estados Unidos o todavía no?
Pues en principio tengo que ir en un par de semanas para organizar unos papeles y luego en un par de meses. Mi sabático termina en primero de julio.
Bueno, antes de que se vaya, cuéntenos las conclusiones en lo que está estudiando, que nos ha parecido súper interesante. Siempre aprendemos cosas. Gracias, doctor.
Vale, muy bien, pues muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias.
En unos segundos las noticias. Después abrimos ya el tiempo de gabinetes.